Misterios en el octógono.
En los próximos minutos se va a hablar de un sitio donde la ciencia y lo inexplicable se dan la mano y cuya historia ha sobrevivido a generaciones. Un espacio natural con una leyenda tejida por voces antiguas, abuelas que susurran advertencias al caer la tarde y caminantes que juraron haber visto lo imposible. Se trata de la Laguna Encantada, un lugar situado en la localidad onubense de Palos de la Frontera, tan bella como inquietante, porque cuentan que sus aguas esconden muchos secretos. Para quien no conoce bien la zona, la Laguna Encantada se sitúa, como decía la introducción, en Palo de la Frontera, un encantador, y valga la redundancia, municipio de la provincia de Huelva, en la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Qué características físicas la hacen única?
Bueno, podemos considerar que es un enclave de belleza seguro que singular. Se encuentra en una zona en la cual hay una convergencia entre el litoral atlántico de Huelva, con una vegetación abundante que es típica del entorno mediterráneo, del clima mediterráneo que nos acompaña, que puede parecer un poco como una especie de choque de mares, ¿no? Entre el Atlántico por un lado, que lo baña, el Mediterráneo como clima que lo engalana. Hay muchísimos pinares, está prácticamente rodeado por pinares, con vistas al mar también, desde aquí, desde la laguna. Se distingue por crear todo eso un ambiente muy sereno. Y una peculiar interacción entre esas aguas, en la cual, pues, en algunas horas del día adquiere un tono entre azul profundo, un verde esmeralda. Bueno, depende de la luz que le den en aquel momento, depende de la luz natural que se, en ese momento le refleje la laguna, pues da un tono u otro, pero puede parecer incluso que cambiase de color. No ocurre eso, simplemente es un juego de luces y la refracción normal con respecto a la totalidad del entorno natural que engalana esta zona. El entorno es además un escenario privilegiado, porque hay algunas formaciones florales en algunos casos que son autóctonas, y también animales que son autóctonos de la zona, de la laguna. En las orillas, pues, hay mucha flora, muchas formaciones vegetales, arbustos pequeños mediterráneos cerca de la orilla. Todo ese conjunto crea un ecosistema singular, maravilloso, único en algunos especímenes, como he dicho. Y la combinación de ese clima templado que tiene la zona, el cual no es demasiado caluroso, aunque bueno, ya con el cambio climático cada vez Huelva está subiendo más las temperaturas de su litoral. Aún así, si nos damos cuenta y nos paramos un poco a mirar el mapa de temperaturas de los veranos, nos damos cuenta que mientras que en la parte interior de Andalucía se superan con creces los 40 y tantos grados en días tórridos, en Huelva se está en torno a los 20 y tantos, 30 y tantos grados de máxima, con lo cual ese aire que le llega del Atlántico constante hace que la temperatura sea agradable. Aún así, repito, el cambio climático también está haciendo estragos y en esta zona pues iba a ser menos. La proximidad del Atlántico además le da a las aguas un cariz especial. No es que lo bañe totalmente, pero sí hay un juego de aguas que es interesante y que forma parte de esa firma natural que tiene esta laguna de Palos de la Frontera. El río, que también desemboca en aquella región, con lo cual es una convergencia de un montón de aguas distintas, que es lo que quizás hace que esa variedad le dé ese aspecto tan singular que tiene este lugar. La geografía, suave. Algunas ondulaciones del suelo, pero más bien son arrugas del paso del tiempo y de las continuas batidas que dan las placas tectónicas que están cerca de este sitio. Y también, por qué decirlo, la zona inundada, la retracción de las aguas, en fin, que han pasado muchísimos miles de años por esta zona para que se pueda...
La fisonomía ha cambiado por completo.
Claro, para que se conjugue como es actualmente y la característica que tiene actualmente, que no es la que tiene en un pasado remoto de miles de años atrás en el tiempo, pero cientos de años atrás sí tenía este tipo de belleza singular, y de eso han dado buena cuenta las tradiciones populares de la zona. Claro.
La historia de esta laguna está estrechamente ligada a esa evolución de Palos de la Frontera, un lugar que ha sido testigo de importantes episodios en la historia marítima y también cultural de Andalucía. ¿Qué acontecimientos ha marcado su fama, José Manuel?
Principalmente cuando este sitio, este punto, en épocas remotas, evidentemente, era un lugar en el que se reunían los pescadores para salir a faenar y en los que había todo lo que era la propia, los propios recursos que da la laguna, recursos naturales, que también formaba parte de lo que era el sustento de muchas personas de aquella zona. Pero, claro, nosotros no vamos al sustento. Nosotros, si la hemos traído aquí hoy, es porque la llaman la Laguna Encantada. Y claro, si la llaman la Laguna Encantada, será por algo. Entonces, ahí es donde vamos a profundizar. En esa Laguna Encantada, en la denominación de Encantada, que se remonta a épocas en las que los fenómenos naturales se interpretaban a la luz de las creencias populares también y de los rituales paganos. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no hemos hablado aquí de rituales que se hacen a la luz de la luna en el agua? A ver, Jesús, ¿tú cuántos has hecho? Yo he hecho unos pocos, ¿eh?
Unos cuantos.
Yo he hecho unos pocos. Sobre sí, todo poquito, cuando, sí. Mira, tengo una amiga que es Juliana López, también compañera periodista, que cuando llegaba el solsticio, era el ritual del baño.
La noche de San Juan.
Ahí está. Mira el tío, qué listo es. Entonces, era la noche de San Juan y se bañaba, ¿no? Se hacía un baño ritual, ¿no? Y yo eso también lo he practicado, de aquello de limpiar, ¿no? Que hay quien dirá, una tontería. O no, son rituales, son creencias. Yo siempre lo digo, que en el terreno de las creencias no nos podemos meter. Cada uno es muy libre de creer lo que quiera. Y nadie es quien para meterse en esa creencia, ¿no? Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, podrás compartirla, no podrás compartirla, pero no te puedes meter, obviamente. Y es muy curioso porque eran rituales paganos que se hacían en esta zona y que se habla, por ejemplo, de noches en las que, esas noches tranquilas, en las que no hay, como se dice aquí en el sur, una gota de viento, en la que no hay ni una brizna de viento, en la que la laguna, más que una laguna, parece un espejo, porque refleja perfecta y exactamente la luz de la luna. En esos días son los que los destellos de la luna no parecen lo mismo. Parece que están cargadas de magia, parece que están cargados de un simbolismo especial. Parece que se da el entorno propicio. ¿Para qué? Para que te dejes llevar, para que puedas hacer esos rituales. Y aquí en esta laguna, en otras épocas, se han hecho muchos rituales, se han hecho llamamientos, invocaciones, y se han incluso, comentan los más viejos del lugar, que se escuchaban y se escuchan ruidos extraños del mundo del oculto. Y estos sucesos, a lo largo de esas crónicas locales que nos van llegando, de la tradición oral, que en muchas ocasiones es tan importante, cuántas leyendas no han sobrevivido al paso del tiempo, precisamente porque se ha ido transmitiendo de padre a hijo, boca en boca, generación en generación, y hoy tenemos esos relatos. Y han contribuido a esa fama que tiene de estar encantada este lugar. Luego las aguas oscuras. ¿Sabes que los sitios que tienen aguas negras? Hablábamos hace una semana, no sé si con micro abierto o entre nosotros, del lago Né. Y de las aguas negras a las que yo me refería, ¿no?
Sí, la colación de una fotografía.
Exactamente. Las aguas negras que siempre evocan tanto, llaman tanto al misterio. ¿Por qué? Pues por aquello de que no se sabe lo que hay más allá, de lo que hay debajo, de que la propia turbiez, me voy a inventar la palabra, te lleva nada más y nada menos que a qué. A pensar que te puede salir un monstruo de ahí abajo, ¿verdad? Y ya entramos en qué, en el terreno en el que se construyen los mitos, en el que se construyen las leyendas, ¿no? A la laguna encantada, ¿no? Que están las aguas negras y allí habitan monstruos. Y ya eso, una generación, otra generación, otra generación, ¿qué acaban forjando? La leyenda del monstruo de la laguna negra. Es que esto es así. Y a mí particularmente me fascina, ¿eh?, esa capacidad que tenemos en España para construir este tipo de relato. Además, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que la cercanía de rutas de navegación, la cercanía de puertos históricos, señores, estamos en Palos de la Frontera. ¿Habrá un sitio más señero de cara al descubrimiento de América que este? Es decir, son sitio Moguer, ¿verdad? Palos, todo esto es muy importante. Y donde partieron, como comentaba, expediciones que marcaron un hito importantísimo, como fueron los la época del descubrimiento o de los descubrimientos, porque fueron muchas tierras las que se hallaron. Y luego da una dimensión especial a este espacio. ¿Por qué? Porque lo conecta con la aventura de los navegantes, de aquellos que, fijaos que el tema de los marineros es muy supersticioso. Y aquí nos encontramos también que la Laguna Encantada recoge esa herencia, en la cual, a base de datos cronológicos, lo que hace es que mezcla mucho, ¿no?, relatos inventados, relatos legendarios, relatos reales de gente que se ahogaba allí y que decían aquello de desaparecieron y no aparecieron más. ¿Por qué? Porque esa persona se ahogaba, se quedaba enredada entre la maleza que tiene propia la laguna y no volvía a aparecer. Y cuando aparecía, a lo mejor era un esqueleto que ya no se sabía quién era, ¿no? Entonces también decía que la laguna devoraba hombres, y los devoraba en cuanto a su vida y en cuanto a su historia, que no es menos. Y son los testimonios, sobre todo los que han sobrevivido, los que han formado los archivos, las leyendas, los que se han ido recopilando a lo largo del tiempo y nos dan que es una dimensión multifacética de la laguna, vista como recurso natural, como vestigio de rito, como tradiciones antiguas, como forja de leyendas modernas o no tan modernas, y al fin y al cabo un lugar que se considera hoy día un lugar mágico dentro de Huelva.
Pues Jesús, es evidente que ha sido durante mucho tiempo el epicentro de leyendas y relatos fantásticos que han cautivado esa imaginación de locales y visitantes, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de esos mitos que la rodean y cómo han construido, contribuido a su popularidad?
Hay uno de ellos, que es el de la Dama del Agua. Ya no es la Dama Blanca, que sí, que lo es, pero está más asociada a ese nombre porque precisamente aparece allí, en este sitio. Se cuenta que en las noches más oscuras, cuando no hay luna en el cielo, aparece con un halo luminoso envuelta en un manto de niebla, y se dice que, bueno, hay dos versiones. Una, que es el espíritu de una mujer que, enamorada, que tuvo una muerte trágica tirándose a la laguna para, bueno, encontrar la muerte por no ser correspondida por su amor. Y en otro, es una especie como de sacerdotisa, bruja, que habría fallecido después de realizar un ritual y su espíritu se habría quedado encerrado en aquellas aguas. Las dos versiones sirven también para dar una polaridad distinta al relato que se cuenta a continuación. Y por supuesto la moraleja que tiene al final. Mientras que en el caso de la Dama del Agua como agente positivo espiritual, sitúa los relatos en una historia en la cual los lugareños se la encuentran por casualidad y esta Dama Blanca, bueno, Dama del Agua, ayuda a esas personas en lo que pueda ocurrirle, se han perdido, van a suicidarse incluso, tienen algunos problemas y quieren buscar ayuda, y esa dama aparece súbitamente prestando su ayuda y, bueno, pues según los relatos, estas historias, todo termina bien, como en la otra parte. Esa bruja, que aunque aparece con un halo blanquecino, casi celestial, angelical, resulta que viene a vengarse de aquellas personas que, llegando a ese sitio, tratan de perturbar su belleza, su calidez y sobre todo su quietud. Y es donde aparece esta mujer como si fuera la gran guardiana y arremete contra quien esté haciendo lo que sea. Este tipo de... este relato, esta Dama del Agua, es un... tiene un arraigo popular interesante e importante porque se ha hablado mucho de ella. Y de hecho hay muchas historias alrededor de la misma. Y he contado estas dos versiones, que son quizá las dos más populares, pero hay otras muchas más que han perpetuado a lo largo del tiempo y que, es cierto, distintas generaciones, cuando se empiezan a comentar entre ellos y ellas este relato de la Dama del Agua, llegan a un punto en el cual hay ligeras diferencias en el relato, en lo que se cuenta. Eso forma parte también de la riqueza del mito y de la leyenda en una localidad. Pero hay algunos relatos más. El de Amores Prohibidos, los cuales van a la laguna a encontrarse de forma furtiva también. Y es allí donde, en algunos casos, hay algún que otro problemilla cuando una tercera persona aparece en el sitio y se da cuenta de la historia y la tragedia se masca en el ambiente. Luego, esos cuentos de amantes que juran fidelidad en sus orillas, porque es allí donde les ha evocado, donde se han encontrado su amor furtivo, donde han sellado esa relación formal, y llegan allí a la laguna y quieren que sea su testigo de bodas, entre comillas, para que así esa magia del sitio les ayude a continuar su vida juntos durante, bueno, el fin de los fines de los días, y fueron felices y comieron perdices. Algo que también tiene una narración en los relatos populares del sitio y que también tiene una razón para su explicación, y es la de tratar de inculcar por parte de generaciones más antiguas, más viejas, a los más jóvenes, tratar de inculcar la importancia de una relación basada en el amor por encima de todo, más que en un capricho pasajero. Y también ha servido a esas personas para poder dar esta conclusión a esas historias. Hay algunos narradores que incluso aseguran que el noche de luna llena se pueden escuchar una serie de susurros que son asociados precisamente al paso de la Dama del Agua, porque esta mujer etérea, espiritual, no habla directamente con las personas, como se piensa, sino que son más bien susurros o son más bien cosas que se sienten o que se oyen en la mente, más que a viva voz. Sí, podríamos decir así. Con lo cual, todo este tipo de historias hacen que la Laguna Encantada tenga precisamente ese nombre, ese término tan asociado, tan propio, porque la popularidad ha hecho que este sitio, cuando muchas personas han llegado a él, no solamente se queden atraídos por la belleza natural del lugar, que la tiene, sino también porque les deja ese resquemor de esos relatos que contaban del pasado y esa magia de esas apariciones constantes que han sucedido en aquella laguna. Y bueno, y de los amores, las historias, las idas y venidas de esas relaciones, que también hacen que este sitio, cuando uno se queda un poquitín parado allí, piense si realmente alguna de esas leyendas no tiene visos de realidad. Y quizá a lo mejor se aparece la Dama del Agua o hasta una pareja de amor furtivo que han terminado su vida allí para charlar un ratito contigo y contarte lo que ha pasado.
A ver, en cuanto a la influencia que hayan podido tener estas leyendas en la cultura y la identidad de la comunidad de Palo de la Frontera, José Manuel, yo, por ejemplo, no se me ocurriría ir a pelar la pava ahí al lago.
A mí tampoco,
lo que
mira.
Se pueda ir a hablar.
A mí tampoco.
Se haya podido, ¿no? esparcir. En cuanto a lo que ha ocurrido, esto que decía el de que se masca la tragedia, ¿no? Pero ¿de qué forma ha influido?
Es amplio, porque cuando tocamos historias que tienen su propia cosmovisión de un determinado lugar, lo que hacen es dotar a la laguna de un significado que trasciende el hecho de la laguna en sí como un entorno meramente geográfico natural, ¿no? Ya vamos a otra parte más emocional, más sentimental, en la que, y esto lo vamos a entender todo, seguramente todos tenemos un sitio preferido, un sitio al que volvemos, un sitio en el que nos gustaría estar, un sitio en el que nosotros mismos lo hemos dotado de unas connotaciones emocionales. Yo al menos lo tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la laguna lo ha sido para mucha gente. Como tal, no hay que apelar a la naturaleza ni hay que apelar a la geografía, hay que apelar en este caso a los sentimientos, que es mucho peor en el sentido de que es más difícil de explicar. Las palabras no pueden explicar un sentimiento, ¿no? Y es lo que ocurre con este tipo de lugares. Hay personas, familias que han estado allí, que hablan de los espíritus de este lugar, que hablan de misteriosos presagios que han tenido lugar al mirando la superficie del agua, concentrándose en ella y teniendo visiones de lo que va a ocurrir. Al fin y al cabo, todo esto lo que refuerza es la visión colectiva que se tiene de un lugar como una pertenencia histórica, pero también como una parte de la identidad del propio Palo de la Frontera. Hablábamos antes de la Dama del Agua. No es patrimonio exclusivamente de este sitio. Fijaos que el Guadiana, que tan vinculado está a Huelva, el Guadiana, el Odiel, ¿verdad? El Río Tinto. Aquí nos vamos a encontrar que si remontamos el Guadiana arriba, nos encontramos otra dama del agua, que es la que está en Badajoz. y la que dicen, fijaos cómo se enlazan esta historia, a mí me encanta, te cuenta cómo allí, junto al puente romano, se habría ahogado una dama, y cuando los jóvenes hoy día se bañan en las aguas del Guadiana, bueno, se bañaban, ahora cualquiera se baña allí, se bañaban antaño en aquellas aguas, la dama surgía de las profundidades, te cogía del pie y te metía para adentro. Es decir, acababa con tu vida. Obviamente habrá quien, oye, hay quien dice que es real. Otro, sin embargo, era una forma de explicar gente que se bañaba allí, que no sabía nadar bien, que podían ser víctimas de una corriente de agua o de un corte de digestión. Y sin embargo, ¿a quién señalaban cuando una muerte se producía? A la dama del Guadiana.
La dama del agua.
A la dama del agua. Pero fijaos cómo la leyenda, la historia heterodoxa, como a mí me gusta llamarla, lo manipula todo. Te influye en no solo en la crónica negra de un sitio, sino en la forma en la que entiendes una muerte dentro de un sitio. Y te la atribuye inmediatamente ¿a qué? A una acción sobrenatural. Yo particularmente eso lo encuentro fascinante. No la muerte de una persona, que siempre es de lamentar.
Claro.
Sino el tratar de darle esa dimensión misteriosa a algo. Es algo que me fascina, que me encanta. Y tiene evidentemente un impacto cultural que es altísimo, Pilar. Porque luego ya la tradición local se encarga de que se popularice. Y un padre se lo cuenta al hijo. Y el hijo, cuando es padre, se lo cuenta a su hijo. Vamos a la laguna, papá, pues tener cuidado con la dama del agua. Claro. Y te empieza a contar esta misma batallita del abuelo Cebolleta, pero que al fin y al cabo tiene un origen y tiene una raíz que es muy importante porque está dentro de la cultura del propio sitio. Y ya no es cultura del misterio, es cultura en general. Esa es la grandeza que tienen estas historias.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Habéis mencionado la tradición ritualista en torno a esta laguna, pero ¿qué prácticas místicas y tradicionales se han desarrollado en torno a ella con respecto a la vida cotidiana de sus habitantes?
Bueno, a rasgos generales hay dos tipos de rituales que se han realizado y en algunos casos se realizan todavía en la laguna. Por un lado están aquellos rituales que remarcan o resaltan la creencia de la dama del agua como una entidad superior, sobrenatural, y que se le ha de rendir algún tipo de culto y pleitesía. Esto estamos hablando de culturas muy antiguas en el tiempo. Por otro lado está aquellos que asocian el hecho del agua y un entorno mágico con una puerta a la posibilidad de atraer algo de fortuna, amor, algo de bienestar a las personas que piden, que solicitan ese favor. Y también viene entroncado con aquellas historias que hablaba de la parte positiva de la dama del agua. Pero esto con carácter general. Vamos a profundizar un poco más en alguno de estos rituales. Antiguamente había algunas fechas señaladas en las que la laguna, este sitio, cobraba un especial interés para los pueblos antiguos. Se sabe que había una reunión de las aldeas más cercanas que se iban hasta este lugar, una especie como de procesión o romería, para utilizar un símil actual, y una vez estando allí en la orilla, se realizaban ofrendas y algunas ceremonias que buscaban aplacar los espíritus para que el año que partía desde ese momento fuera beneficioso. ¿En qué? En pesca, en agricultura, en alejar a los enemigos y, sobre todo, en las inclemencias de un tiempo que, como sabemos, en la zona de Huelva, cuando llueve, llueve. Y se pone a llover. Y llueve además bastante. Esto no ocurre hoy en día, que también con el cambio climático hay una exacerbación de los fenómenos meteorológicos que es importante, pero en el pasado también ocurría. Y esto es una prueba latente de que allí, según la creencia popular de algunas poblaciones cercanas, había un tipo de entidad a la cual pedirle ese tipo de favor. Bienestar, bienaventuranza y un buen año por delante. Luego, en tiempos posteriores, estamos hablando de quizá casi un milenio atrás en el tiempo, se sabe que se realizaban procesiones no con una imagen al uso, sino que se realizaba una especie como de actos en las que durante todo ese tiempo ya no era solamente reunirse para ir a la laguna y allí hacer el acto en sí ritual, no, ya que el ritual partía desde la propia aldea, la propia población, e iban en procesión, esto sí, en romería ahora sí, hasta este lugar de la laguna y prácticamente se hacían los mismos rituales. ¿Y qué nombre aparece de nuevo? La Dama del Agua, como principal benefactora de estas creencias. Esto no solamente fortalecía el sentido de comunidad, sino que también aumentaba el contacto y la comunión entre la laguna, su entorno natural y las personas que estaban alrededor del mismo. Por lo que hemos dicho muchas veces que actuaba el ser humano del pasado, hace unos cuantos de miles de años atrás en el tiempo. Y pues era, la naturaleza era parte de su vida. Y si la naturaleza estaba bien y le era beneficiosa, pues no había problema. Si la naturaleza le daba la espalda, mal íbamos. Ni alimento, ni bienestar en tu hogar, ni terreno donde poder echar raíces,
todo estaba,
nada.
Todo
nada.
Estaba encadenado, Jesús.
Exacto.
Como cuando llegaba una hambruna o en la época hemos de darnos cuenta que tenemos que irnos atrás, ¿eh? Tenemos que siempre ubicar
atrás en el tiempo
al oyente, porque si no lo despistamos, ¿no? Uh-huh. Pero hemos de tener en cuenta que no había frigorífico.
Claro.
Es decir, que la carne, el pescado que tuvieras que tener, lo tenías que consumir. Uh-huh. Y que si llegaba, como comentaba, una hambruna o algo de esto, te quedabas vendido.
Claro.
¿Eh? No había otra.
Entonces ese tipo de rituales iban centrados ahí. Luego, un poco más, pasando a algo más el tiempo, aunque algunos centenares de años atrás en el tiempo, también poblaciones cercanas tenían la costumbre de realizar narraciones en algunos sitios, señeros del pueblo, donde ya se recordaban esos ecos del pasado y se contaban historias de lo que la tradición popular pues decía sobre las mismas, las que hemos contado anteriormente, y que de alguna forma mantenía vivo el espíritu del ritual que se podía haber hecho sin que se hiciera ningún tipo de ritual específico. Hoy en día, ahora mismo, actualmente, no hay una procesión formal, ni un hecho, ni un acto formal de este tipo, pero hay muchos grupos de personas que siguen pensando que todavía la laguna tiene un cariz mágico y que siguen reuniéndose, sobre todo en primavera-verano, en grupos para ir hasta el lugar y venerar dos aspectos naturales fundamentales: el agua como elemento purificador y como elemento dador de vida, y el entorno natural como elemento que sostiene esa vida. Y estos grupos de personas realizan pues meditaciones, también recuerdan ese pasado en el cual había esa imagen, esa figura espectral de la Dama del Agua, e intentan conectar de nuevo con esa creencia del pasado, siempre desde nuestro presente, lógicamente, conectan con ellas pues realizando unos rituales que pueden ser un poco más, no laboriosos, sino una combinación de distintas creencias ritualísticas que tienen allí su punto de convergencia. Estoy hablando de ritos o pequeñas pinceladas que van desde las costumbres afrocubanas, pasando por el cristianismo, costumbres también populares, místicas, y llegando incluso a lo que actualmente es la Wicca, que anteriormente pues, se decía que era la brujería. Todo esto forma una amalgama, una especie como de masa, la cual se obtiene un resultado positivo, que es una serie de actos que tienen más bien que ver con el motivo por el cual tú vas allí y la energía que proyectas hacia el lugar, más que el propio hecho de leer algo o de hacer una serie de movimientos o tener una serie de elementos en las manos para tratar de con todo ello realizar un ritual. Es un sitio que tanto para los habitantes de Palos de la Frontera como para aquellas personas que van allí sigue teniendo un componente importante mágico, pero muy importante además. Se sigue mirando a la laguna no como sostén de la vida, no siquiera como un algo, como decíamos, un charco de agua aquí muy grande, pero de acá. No, se ve como algo que tiene un corazón, que tiene alma, que tiene sentido que esté allí, y se le da ese sentido mediante estos rituales que realizan las personas.
José, cuando habéis hablado de otros lugares donde han ocurrido hechos misteriosos o que provocan una conexión especial con energías desconocidas, se ha aclarado que el entorno puede influir en esa carga especial. En el caso de este enclave, ¿cómo contribuye la biodiversidad y el ámbito ecológico en el carácter místico de la Laguna Encantada?
Sí, nos salimos un poco de ese aura, ¿verdad? Misterioso que le hemos dado, para entrar en otro aura que no es menos importante, como es la dimensión ecológica que tiene sitio. Cuando estamos ante un lugar de estas características, todo influye. Influye desde el agua hasta las plantas que tiene, el aroma, la fauna, ¿Por qué? Porque todo eso lo que le da es la dimensión que tiene. No es lo mismo llegar a un sitio que es una salina, que lo que te huele es todo a sal, que bueno, también hay quien le gusta ese olor, a llegar a un lugar en el que hay determinadas plantas de la propia laguna en sí, que te deja, te envuelve. Es el típico sitio al que tú llegas, y aparte del paisaje natural que estás viendo, que es bellísimo, tienes que cuando va cayendo la tarde, tiene unos contrastes, unas luces que son fascinantes, que la propia naturaleza con sus sonidos te envuelve, los sonidos que hacen las aves, el olor, el aroma que te va penetrando y que te carga, que hace que aquello tenga una dimensión totalmente diferente y que incluso te llegue a pensar en los ciclos de la vida que se dan dentro de un entorno de estas características, las especies que hay. Cuando tú estás en un sitio, no sé si habéis tenido la oportunidad alguna vez, ¿no?, y te ves envuelto por un mogollón de flamencos, todos rositas, todos con las patas, ¿no?, y te llega ese olor penetrante, ese olor de la propia marisma, ¿no?, que, aunque esto es una laguna, eso es fascinante, eso, tienes que estar ahí para vivirlo. Estar tan cerca de animales que asocias con otro tipo de, bueno, que tienen también un carácter místico, ¿no? Pero cuando lo tienes tan cerca, para colmo, todo eso te evoca a esas historias de fantasmas, a esas historias de apariciones, a esas historias de damas blancas. Realmente es todo, es un todo. No se puede evaluar de una forma individual, sino que es casi mágico. La magia cada uno la encuentra donde quiera, donde puede. Hay quien igual no encuentra este romanticismo dentro de una laguna, nada que objetar, cada uno lo encuentra donde quiere, pero sí es verdad que cuando te dejas llevar por la pureza de ese entorno, por la maravilla natural que hay, yo os digo como cuando se está en el entorno del Rocío, ¿verdad?, y te ves a los caballos por allí corriendo libremente, es también un entorno mágico. Es realmente lo que a uno le lleva a pensar que más allá de todo lo que estamos hablando, lo que forma el gran enigma que tiene esta laguna es quizás un todo, es la naturaleza, es la propia leyenda, es la propia cultura, la flora que hay, cada especie que da un toque mágico a nivel de aroma, los propios animales, el respeto que hay a este entorno natural, que no se pierda, por Dios. Y también donde todo parece coexistir, donde hay también muchos planes, que hay que decirlo, y me pongo ya un poco más... hay muchos planes de conservación ecológica para la misma, porque sabéis que aquí en Andalucía tenemos un problema gordo con el agua, aunque ha llovido este año lo más grande, pero donde también se pone en valor la preservación de entornos como estos, que no se pueden llegar a secar.
A colación de lo que está comentando José Manuel, este lugar con tantos encantos naturales, su emplazamiento privilegiado, las leyendas que hay sobre el mismo, la realidad es que despierta cierto impulso a visitarlo. ¿Qué desafíos plantea el turismo y la modernización para la conservación de la Laguna Encantada?
Bueno, esto es interesante porque parece un lugar que bueno, lo hemos descubierto hace 10 minutos y resulta que este sitio, para muchas personas que vienen de lugares muy distantes de nuestra Andalucía y de España, pues es un punto mágico de referencia. Y claro que ha ido creciendo en el tiempo en cuanto al número de personas que han ido a visitar este sitio. No ya solamente por la belleza natural que decíamos anteriormente, sino también por ese carácter de zona mágica que, a la cual estamos haciendo referencia. Este enclave está recibiendo cada vez más visitas, cada vez son más personas las que van hasta allí de forma, bueno, pues casi espontánea, ¿no?, podríamos decir. Llegan hasta ese lugar y se esperan encontrar algo que unos pues lo obtienen y otros, sin embargo, se van de allí. Bueno, han hecho una visita a un lugar bonito, casi paradisíaco, porque poder ver desde un mismo sitio dos tipos de aguas distintas, que es el agua de una laguna y el agua del mar, desde un punto en el cual se puede ver todo, desde el cual también se puede tener referencia en cuanto a la naturaleza que hay allí, pues imagínate, es un lugar que turísticamente se consume y es muy interesante. El hecho de que tenga una afluencia turística es importante para la localidad y sobre todo para la provincia de Huelva, porque ya tiene cuenta en su listado de lugares interesantes con un punto más de referencia, un sitio más que visitar. Las infraestructuras que hay allí, pues son, de momento, no es que sean básicas, pero bueno, tienen la utilidad que tiene para una laguna, para el enclave natural del que estamos hablando. Quiero decir, allí no nos vamos a encontrar un templete, no vamos a encontrar una ermita desde la cual pues poder hacer rezar o poder pedir a esa dama del agua los favores que se pedían en un pasado, entre otras cosas porque no, a pesar de del carácter ritualístico que hemos mostrado del sitio, que puede parecer un lugar interesante para ello y del cual hay muchísima información de los relatos históricos del lugar, no hay un sitio, no se ha construido un edificio como función, para tener la función de poder orar o rezar o realizar ningún tipo de acto religioso relacionado con esta dama del agua, sino que era más bien algo espontáneo. Ya llegas a un sitio, te vas a un lugar, el que te da la gana, se hacían los rituales que se hacían y se iba para atrás para los poblados, para las aldeas y punto. Con lo cual esos visitantes no se van a encontrar, repito, ningún punto concreto en el cual decía aquí se aparece la dama del agua y desde aquí empezamos a hacer el ritual tal. Porque tampoco hay una historia credencial del sitio. Quiero decir, tampoco es un lugar de tradición popular religiosa como lo puede ser, decía antes el ejemplo de José Manuel, la aldea del Rocío. Sabemos toda la romería del Rocío. Sí, ¿es importante para las personas de la zona la dama del agua? Sí lo es. ¿Pero eso ha dejado un reflejo notable en la religiosidad del sitio? No, no lo ha dejado. Entonces no lo vemos. Sí es cierto que ese impulso que ha tenido la zona por la afluencia de turistas que ha recibido hace que empiece a tomar una cierta importancia para las autoridades locales. De todas formas, los desafíos que plantea son varios. Y es, primero, la conservación de un entorno natural interesante. Y segundo, la conservación de ese legado místico e histórico interesante que tiene el sitio. Seguro que este segundo aspecto no se va a ver con un especial interés como se podría ver el primero. Quiero decir, las autoridades, obviamente, y esto no es algo que va en detrimento de ellos, sino que es lógico, van a contar con la primera opción como algo que sea un desafío, un reto para el futuro de la laguna. O sea, el entorno natural, la joya natural que tienen en este sitio, más que la otra parte. Pero esto como algo personal, ¿no? No es algo que entre en el proyecto. Pero bueno, estaría bien que se hiciera algún tipo de referencia a la historia del lugar en este mismo sitio. Porque, oye, el turismo de misterio está creciendo en nuestro país. Repito, está creciendo en nuestro país. ¡Y mucho!
Desde hace ya bastante tiempo.
Y mucho. Y hay sitios, hay lugares que han pasado de ser reticentes a aceptar la idea de que en ese sitio pasa algo misterioso a darle incluso una ligera publicidad del hecho, porque se han dado cuenta que la afluencia de personas ha crecido notablemente cuando se sabe que en tal punto concreto hay algo misterioso en estos sitios. No voy a nombrar ninguno porque no es la sección, ¿no? Pero sí, es lo que pueda parecer, lo que puede, una similitud un poco con la laguna. Con lo cual ese impulso a visitarlo, cierto por la naturaleza, pero cierto también por esto que, aunque los visitantes dicen, uy, qué bonito el entorno, pero van buscando a ver si alguno de ellos ve la dama del agua por algún sitio.
José Manuel, en un futuro cercano y a medio plazo, ¿cuáles serían las perspectivas y estrategias futuras para preservar esta laguna encantada, su legado cultural y también el ecológico?
Hay diferentes estrategias de conservación ambiental, de promoción cultural, de gestión turística, como comentaba Jesús, haciéndola más sostenible. Hay perspectivas que incluyen un plan integral que combina la participación de lo que es la localidad y la colaboración entre entidades públicas y privadas, el uso de tecnologías innovadoras, de monitorear todo lo que es el entorno y el agua en sí, la calidad, estrategias de desarrollo de programas de turismo sostenible sin comprometer ese turismo sostenible lo que es el equilibrio ecológico de un sitio, que sabéis que se ve resentido. Hay quien dice, ¿y cómo se ve resentido? Mire usted, la afluencia de turistas enturbia la paz, sí, de los animalitos. Claro. Y luego hay personas que no tienen civismo ninguno, que tira el papel de una bolsa de patata al suelo. No, es que esto está en medio del campo, mire usted, es que eso no se recicla. Así que se lo guarda y lo tira luego una papelerita.
Pues sí.
Este tipo de cosas, de actitudes, es lo que se trata también de implementar en las personas para que tengan un mayor conocimiento de cómo afecta todo y el respeto al entorno en sí, ¿no? Porque si no, estamos apañados. Yeah. Si no, es que nosotros mismos somos los que nos cargamos, porque hay gente que es guarra de por sí. Entonces, vamos a llamar a las
te
cosas
vas a jugar y todo, diciendo...
Totalmente, que sí. Es que es así.
He puesto énfasis al término.
Es que da mucho coraje. Es que tú te vas a cualquier ciudad de por aquí cercana, del norte de Europa, y no ves un papel en el suelo. Sí. Eso te lo garantizo.
Eso es cierto, sí.
Y te metes aquí y te ven lamparones de chicle, te ve papeles.
Se ve socialmente, tantas cosas.
Socialmente el sur de Europa es distinto al norte de Europa.
Totalmente, totalmente. Mira... Te vas a Roma, pasa exactamente lo mismo. Además, no ves una papelera por ningún lado. Y tú dices, ¿dónde están las papeleras? Por Dios, aquí no usan papelera. Pero te vas a Praga, te vas a Berlín, te vas a Viena, te vas a Budapest, y allí no hay papeles en el suelo. Y la gente es muy consecuente. Yo no he visto el Danubio.
Y habría que tener en cuenta que toda la zona mediterránea, que está más al sur de Europa, es más calentita. Quiere decir que toda la porquería que se echa puede desprender un olor bastante desagradable.
Y lo desprende.
Ahí
lo
está. Y lo desprende, de hecho. Entonces, con ese ejemplito tan tonto que acabamos de poner, fijaos, si eso se hace en una ciudad, lo que no se puede hacer es medio campo.
Ya ves.
Entonces, claro, seamos consecuentes. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay
responsables.
Ahí está. Hay especies, hay fauna, hay flora, hay diversidad, hay historia. Y vale, venga, turismo. Porque al fin y al cabo, Andalucía se nutre mucho del turismo, por no decir que vive del turismo. Pero también seamos consecuentes con todo ello. Tengamos respeto. Para ello se tiene que invertir en talleres educativos, en formación, en consideración, al fin y al cabo, con el medio. Y hay proyectos incluso de restauración, conservación e incluso recuperación de determinadas zonas de la laguna, que esto también es muy importante. Prácticas agrícolas y pesqueras sostenibles. Aquí no se puede pescar abiertamente todo lo que te dé la gana dentro de la laguna, porque lo único que puedes hacer es cargarte el equilibrio que tiene el sitio. Entonces, esto es como el que coge coquina. Mire usted, es que coquinas no se pueden coger, entre otras cosas, solamente las tasas permitidas.
Sí.
Si tú vas de Strange a frente de Doña Ana y coges coquina, pues lo único que va a pasar es que va a llegar la Guardia Civil y te va a meter una multa.
Claro.
Y encima es que te la merece. Claro, la Laguna Encantada tiene que ser parte de esos encuentros educativos, culturales, turísticos, ¿por qué no? Pues claro que sí, turísticos también. Pero que haya una creación de archivos, digitalización de todos los documentos que se tengan, que se preserven historias como las que hoy hemos contado, que al fin y al cabo lo que te pone sobre la pista, lo hemos dicho en el programa mil veces, ¿no?, que toda leyenda contiene el germen de la verdad. Quizá detrás de esos ahogamientos que hay, de personas que han perecido ahogadas, no haya ninguna dama de blanco, pero sí haya otras causas subyacentes. Oye, pues todo esto lo puede demostrar. Es una participación de los ciudadanos en uno de los pilares ecológicos muy importantes de la zona, como por ejemplo Doña Ana en otro ambiente, en otro aspecto. Esto también lo es, y debe de llevar también a las organizaciones medioambientales, que más allá del postureo, que también las tienen, gusta mucho un postureo en este país, pues en vez de hacer tanto postureo, las organizaciones medioambientales que se impliquen de verdad. Que esto ya es una crítica mía personal, y que se desarrollen políticas de verdad de medio ambiente con una identidad local, y que se apueste, ¿por qué no?, por la tecnología que pueda haber en un sitio para transformar en el entorno, para cuidarlo y para que haya un equilibrio sano entre turismo, historia, visitantes locales, un poquito de todo.
Una pequeña laguna de aguas verdes, rodeada de claveles rojos, blancos y rosados, perfumando el ambiente, de la que dicen que en su interior hay una cueva con un rico tesoro, pero quienes han intentado buscarlo han desaparecido, quedando sepultados para siempre en sus profundidades.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.